It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Programa 8 a un nuevo programa de tu podcast favorito de la energía, Energía a granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Bien, bueno, pues aquí con una ola de calor tremenda que hemos pasado, ahora de repente hemos llegado a unos 20 grados, de 36 a 20, pues bueno, viviendo el cambio climático, ya nos estamos adaptando, ¿no? Camiseta, manga corta, chancletas en mayo, esta es la vida.
Acostumbrado al agradable clima de las Islas Canarias, aprendí en Madrid, aquí después de vivir en Madrid, que vivía en el paraíso, porque... Mira que el frío no lo llevo tan mal, pero el calor abrasador este, y eso que es Madrid, que el que viva a lo mejor en Sevilla o yo qué sé, bueno, otros sitios de La Mancha dirá, no tienes ni idea de lo que es el calor, pero yo lo paso mal, ¿eh?
Yo soy como manchego persona... te digo que eso es un horno y es, vamos, no se puede llevar a cabo. Y te digo también que en Madrid tú tienes libertad y cañas. ¿Qué es eso,
claro,
de un clima tropical?
Mientras las cañas estén frías, ¿no? Como dicen en Sevilla, que mucho calor, y pero claro, tienen la cerveza esa que te ponen a 2 grados, porque si te la ponen a 3 grados ya no hay quien se la tome, y bueno, por lo menos está fresquita. No voy a nombrar marcas comerciales, por si alguna marca de cerveza quiere sponsorizar este podcast, pues estaría muy bien.
Hacemos, y bueno, un podcast de termodinámica para cervezas, ya lo haremos.
Yo hablo de lo que sea. Si nos patrocina una marca de cerveza, yo el tema lo cambiamos. Cerveza granel, se cambia el nombre del podcast, no pasa nada. Bueno, vamos ya a entrar un poquito en materia. A ver, aquí, ante nuestros oyentes, he de reconocer que yo no me he preparado nada. O sea, yo he tenido bastante curro y he estado otras cosas. Y le dije, Isma, prepárate tú las noticias, porque es que yo no... La verdad que acabo de preguntarte ahora de qué vas a hablar y sobre qué vas a hablar. Yo sé que ha salido la semana pasada lo que es el Repower Euro, que no quiero adelantar muchas cosas, porque en el siguiente programa... traeremos a alguien directamente desde Bruselas para que nos explique qué es este Repower Europe, que es la nueva estrategia energética que presenta Europa. Tú concretamente nos vas a hablar hoy de una cosita, que para dejarlo todo en cliffhanger, que es la Solar Strategy. ¿Me la aprendí bien o no me la aprendí bien?
Perfectamente.
Perfecto, sí señor, gracias Ima. Pues explícame las cosas, porque la verdad que yo no tengo ni idea.
Bueno, gracias por decir a todo el público que yo no trabajo.
El que no trabajo soy yo. Hombre, o sea, tú sí trabajas. El que no trabaja en las cosas del podcast soy yo. Yo he estado liado.
Bueno, aquí nos vamos.
Tú en tu inmensa sabiduría has sacado tiempo para vehicular dentro de tu cabeza estas ideas y estas noticias y estas normativas. Cuéntame, ilumíname.
Gracias por ponerme colorado. Ya no sé ni de qué iba a hablar. Bueno, el Repower Europe dentro de la UE Solar Strategy pues tenía un pequeño apartado, una pequeña estrategia que ha pasado muy desapercibida, ¿no? Que es la nueva European Solar Rooftops Initiative. ¿Habéis visto? O sea, lo que viene siendo una estrategia para fomentar el autoconsumo en toda Europa. Autoconsumo fotovoltaico o eólico. Ojo, que aquí nadie priva de una energía o renovable o la otra. Pero principalmente, es muy interesante lo que propone, porque dentro de las directivas de mercado eléctrico que te permiten, si se transponen algún día, ¿no?, gestionar, vender, comprar, almacenar y generar tu propia energía, pues aquí lo que propone Europa ahora es eliminar todos los obstáculos administrativos que estaban lastrando. Entonces, según dice esta nueva estrategia, para finales de 2022 se tiene que haber conseguido que el periodo de tramitación de todos los permisos de autoconsumo tenga que ser mínimo a 3 meses. Estamos hablando de que ahora mismo en España con los problemas de contacto con las distribuidoras, qué te van a impedir, qué tienen que pedir los datos de consumo para gestionar y dimensionar bien la instalación, pues tenemos, estamos a 5 meses, es decir, es un avance.
Para muestra un botón, yo en mi casa de Tenerife estoy poniéndome ahora autoconsumo, que creo que ya esto lo he dicho en programas anteriores, y hablando con los instaladores y demás, digamos que me han dicho un periodo medio más o menos de espera en torno a los 6 meses. Es decir, yo tengo conectado ya mi autoconsumo, pero todavía no puedo verter a red mi instalación, porque ese proceso se demora en unos 6 meses más o menos. Estamos hablando que por normativa europea ahora hay que dejar ese proceso en 3 meses. O sea que, a ver, poniéndose las pilas, porque hay que fomentar esto del autoconsumo, porque va a ser una de las claves para descarbonizar nuestro sistema energético, pues desde ya. O sea, se supone que el objetivo es 2030, pero interesa ya.
Exactamente, interesa ya, interesa cuanto antes, además generación distribuida, no dependes tanto de las eléctricas. Es decir, si Galán te dice, somos tontos, pues tú te pones autoconsumo y vas a ser más listo que Galán porque le vas a quitar cuota de mercado. Y también lo que propone Europa es promocionar las instalaciones fotovoltaicas en todos los edificios públicos de la administración antes de 2025. También, importantísimo, hacer obligatorio para todos los tejados de edificios nuevos que tengan autoconsumo fotovoltaico. Garantizar, por otro lado, el autoconsumo colectivo. Este es que se pueden asociar varios vecinos de un edificio para tener una instalación, digamos, conjunta y ver qué cuotas de generación se reparte cada uno. Y, principalmente, también, digamos, cerrar el círculo, priorizar la integración de autoconsumo con rehabilitación energética y bombas de calor que sustituyan a las calderas de gas. Y por último, la puntillita, las poblaciones de más de 10.000 habitantes mínimo para 2025 tienen que tener una comunidad energética. Eso es bastante ambicioso. Eso sí, no es 100% obligatorio. Esto los estados lo tendrán que transponer, son recomendaciones, y Europa, si no haces esto de aquí a 2022-2025, te puede poner una sanción. Veremos en qué queda. España ha avanzado mucho, pero sí que es verdad que de momento trabas administrativas y problemas regulatorios con las comunidades energéticas, pues hay para aburrir. Algún día hablaremos en profundidad de este tema.
Efectivamente, nos queda mucho que mejorar. Ya no vamos a hablar más de esto de la normativa del Repower Europe, porque vamos a emplazarles al siguiente programa, no vamos a desvelar nada más. Y yo me quedo con unas ganas que tenía de hace tiempo, que me gustaría hacerlo en un futuro, un programa sobre comunidades energéticas, autoconsumo compartido, cómo está esto en España, cómo está esto en el mundo, porque es un tema súper interesante. Y vamos a cerrar hasta aquí la sección de noticias y vamos con la entrevista, donde tratamos un tema que genera divisiones, no solo en el mundo, no solo en España, sino también aquí, en Energía a Granel, porque es motivo de peleas entre Ismael y yo más de una vez. ¿Qué tema es? Ahora se los desvelamos. ¿Vamos a la entrevista, Isma, o qué hacemos?
Vamos, vamos.
Vete poniéndote los guantes de pelea, porque ahora, en un segundito, volvemos. ¡Hasta luego! Y pues ya estamos de vuelta aquí en Energía Granel. Isma, ¿sigues conmigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado?
Seguimos vivos, vamos para ello.
Bueno, pues vamos a esa pelea que adelantábamos entre tú y yo, ¿no? Hoy hemos traído, presentamos primero el tema, presentamos primero al invitado. El tema es el hidrógeno. Esto que se habla mucho ahora, pues, ¿qué es el hidrógeno? Vamos a descubrir todas las facetas que tiene el hidrógeno. Y para ello, Isma, por favor, presenta tú a nuestro invitado. Te cedo a ti el honor.
Bueno, yo no sé por qué dices lo de la pelea ni batalla. Esto va a ser una charla muy didáctica. No hay ningún problema. Entonces, con nosotros tenemos al gran Carlos Bernuy. ¿Quién es Carlos Bernuy? Para los que no le conozcáis y no le conocéis ya, que deberíais, por cierto. Pues Carlos es doctor en pilas de hidrógeno por la Universidad de Liverpool y licenciado en química en la Universidad de Valladolid, y actualmente trabaja en la industria sueca como ingeniero senior en I+D en pilas de hidrógeno. Como ya sabéis, probablemente en España poca gente, en España, español, ¿no? Fuga de cerebros.
Españoles por el mundo, más, que se dice.
Efectivamente, españoles por el norte de Europa. Poca gente más sabe de hidrógeno. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por estar aquí.
Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Encantado.
Bueno, Carlos, la primera pregunta, yo creo que es obligada, ¿no? ¿Qué es el hidrógeno? ¿Por qué el hidrógeno es interesante, si quieres? ¿Cómo? También me interesa, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar, cuéntanos tu trayectoria de cómo fuiste descubriendo este mundillo del hidrógeno y después también enfocaremos eso de por qué se habla tanto del hidrógeno, qué tiene de especial o qué es lo que nos puede ayudar en esta transición energética. Explícanos cómo fuiste descubriendo ese mundo y cómo llegaste a la conclusión de que el hidrógeno es algo interesante.
Bueno, pues empezando por el principio, yo estudié química en Valladolid hace ya unos añitos, acabé en 2005, y por aquel entonces lo que me llamaba la curiosidad era la investigación. Yo quería dedicarme al mundo de la investigación y al mismo tiempo salir de Valladolid y, si podía ser, de España y empezar a vivir la vida. Y tuve la suerte de encontrar una tesis doctoral en pilas de hidrógeno y allí me fui. Por aquel entonces, en 2005, había un pequeño boom del hidrógeno, pero bueno, tampoco no estaba ni como luego llegó para mal, ni como está ahora para bien. Era simplemente una solución válida y tal, y bueno, había algún proyecto que otro interesante. Y entonces yo ahí empecé la tesis. La tesis era también en Francia. Entonces tuve la suerte de vivir en dos países, de aprender dos idiomas. Y nada, poco a poco pues me fui metiendo en la carrera investigadora. Hice varios postdocs. Esto que hacemos los investigadores después de hacer las tesis doctorales para intentar conseguir plazas en la universidad. Y nada, trabajé en Dinamarca, donde descubrí Escandinavia, y es más o menos la razón por la que ahora estoy aquí en Suecia. Y bueno, pues tuve la oportunidad de volver a España y bueno, sin tampoco incidir mucho porque creo que tampoco merece la pena, pues la cosa no salió bien y me tuve que volver a ir. Y en ese caso me fui a Noruega, todavía a otra universidad. Me fui a Trondheim, una ciudad maravillosa y espectacular, que lo único malo es que está casi en el círculo polar ártico.
Que no hace calor, vamos.
Sí, y sobre todo las noches de oscuridad, pero la verdad es que tuve unos años muy felices allí. Pero nada, yo ahí me seguía dedicando a la investigación. Yo vengo de la alta temperatura. Yo sobre todo hacía investigación en alta temperatura, en pilas de hidrógeno de alta temperatura. Y por aquel entonces, pues no conseguía plaza en la universidad. Yo intenté ser profe, entrar en la bola o en la rueda de las plazas universitarias, pero no conseguí romper esa barrera que hay a veces, que uno no consigue, incluso estando en países con más oportunidades. Y me salió la oportunidad de dedicarme a la industria. Me salió una oportunidad en Suecia, en la industria del acero, y aquí me vine. Y nada, he estado casi 4 años trabajando, no, casi más de 4 años, casi 5 años trabajando en una industria muy conocida del acero inoxidable sueco, que se llama Sandvik. Trabajaba para el departamento de materiales, Sandvik Materials Technology. Y hace poquito, menos de 3 meses, me he involucrado en uno de los grandes proyectos de producción de acero verde con hidrógeno. La empresa se llama H2 Green Steel. Es una de las iniciativas para producir acero verde, que podemos hablar sobre ello luego más adelante. Uh-huh. Y entonces tenemos la ambición, somos una startup todavía, somos 100 en la empresa, pero tenemos ambiciones locas para cualquiera que lo vea. De construir plantas de acero nosotros mismos, empezando desde cero. Estamos ahora mismo cortando los árboles en el norte de Suecia. Entonces vamos a construir una planta de hidrógeno de casi 1 gigavatio aquí en el norte de Suecia. Y luego, junto con Iberdrola, tenemos otro proyecto en común para hacer prácticamente lo mismo en la península ibérica. No se sabe todavía si va a ser en España o en Portugal, pero ese es el plan. Así que aquí estoy metido a tope en el tema del hidrógeno y bueno, ¿Por qué el hidrógeno? Que es un poco lo que preguntabas al principio.
Sí,
después
iba ahora un poco a redirigirte la charla por eso, por justamente vemos que el hidrógeno ya parece que empieza a tener aplicaciones. Vamos a hablar de primero la que parece que está más a la orden del día, que es esa forma que tenemos de almacenar energía con el hidrógeno, que es verdad que no se habla del hidrógeno como una forma de almacenamiento de energía, sino como un vector energético. Te dejo a ti que nos expliques cómo usamos el hidrógeno para almacenar energía, para transportarla, etcétera. Es decir, explícanos también, ahí te dejo que nos expliques cómo funciona una pila de combustible con poquitas palabras. Explícanos un poquito cómo es todo el circuito de esto de almacenar energía utilizando hidrógeno.
Sí, pues en un primer lugar yo creo que lo que habría que explicar es que el hidrógeno es la herramienta fundamental para extender el uso de nuestras renovables. Necesitamos ir más allá con nuestros métodos de almacenamiento, porque los métodos de almacenamiento que estamos usando hasta la fecha, las baterías, no nos sirven para todas las aplicaciones. Entonces necesitamos una molécula que complemente a los electrones, que se suele decir ahora también últimamente, que está como muy de moda, y entonces el hidrógeno almacena energía. Entonces eso lo podemos hacer de forma limpia con lo que se llama rompiendo la molécula de agua a través de la reacción de electrolisis, y entonces junto con energía renovable, porque la reacción requiere energía, creas hidrógeno. Entonces tú ese hidrógeno lo puedes usar para un montón de aplicaciones, prácticamente lo puedes usar para todo lo que uno se imagine, pero sobre todo hay que usarlo para aquello donde no podemos electrificar, porque el hidrógeno tiene una gran desventaja, que es que de momento, pues aunque que esto también entraremos luego, las pérdidas de eficiencia, ¿no? Pero bueno, con el hidrógeno lo podemos usar en una pila de combustible, en una pila de hidrógeno, para dar energía. Y entonces hacemos la reacción opuesta. Cogemos hidrógeno, lo hacemos reaccionar con oxígeno, generamos electricidad y tenemos generamos solo agua como residuo y entonces tenemos energía. Tenemos pérdidas de eficiencias eléctricas, que sobre todo el gran problema, pero cuando usamos el hidrógeno para cosas que no podemos electrificar es donde de verdad le pegamos ese empuje que necesitamos para que podamos llegar a nuestros objetivos de descarbonización, que es que es para lo que estamos aquí.
Entonces, el proceso es sencillo, ¿no? Tenemos agua, le aplicamos electricidad casi que directamente a ese agua y obtenemos oxígeno e hidrógeno. Nos quedamos con el hidrógeno, lo almacenamos y cuando queremos obtener de vuelta esa energía, pues lo que hacemos es, en esas pilas de combustible, hacer la reacción inversa. Introducimos hidrógeno, lo hacemos reaccionar con el oxígeno del aire y volvemos a obtener de vuelta esa energía y agua. O sea que el proceso está bien simple, bien limpio. Encima usa agua y da agua como producto, que al usar agua, pues por lo que sea en el planeta Tierra, agua tenemos bastante. Entonces, pues parece que es una tecnología bastante interesante. Recordemos que el hidrógeno es el elemento más abundante, ya no del planeta Tierra, sino del universo. Entonces, parece una tecnología bastante interesante por lo que nos comenta. Pues aquí voy a hacer una pequeña aclaración porque es que me chirría a mí mucho en la cabeza. No sé qué te parece a ti esto que se habla ahora de los colores del hidrógeno, ¿no? Para que se entienda que de aquí en adelante solo nos va a importar un color. Hidrógeno en la industria se ha usado siempre, pero su manera de obtenerlo no siempre ha sido la misma. Normalmente se obtiene por lo que se llama reformado de los combustibles fósiles, que es decir, los combustibles fósiles, hidrocarburos, pues son eso, hidrógeno más carbono. Pues mediante un proceso podemos extraer el hidrógeno de esos hidrocarburos, pero claro, aquí la emisión no es agua, sino CO2. Han aparecido un montón de colores del hidrógeno, no nos vamos a detener en estos, hay hidrógenos azules, hidrógenos amarillos, hidrógenos rosados, hidrógenos grises, marrones. Aquí lo único que nos va a importar es el verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Vale, es aquel que obtenemos mediante esa electrólisis del agua que comentábamos, pero aquí utilizamos energías sin emisiones, energías renovables, que para lo que nos interesa, que es descarbonizar nuestra industria y nuestra producción de energía, es lo más interesante. Así que a partir de ahora vamos a hablar solo de hidrógeno verde. No sé si también a ti también te ha pasado, Carlos, que te vuelves loco con esto de los colores de hidrógeno, no sé qué. Yo lo, digo lo de siempre, interesa el verde. Los demás, bueno, tampoco es que nos vayamos a volver locos, pero interesar de verdad, nos interesa el verde, ¿a que sí?
Sí, completamente de acuerdo. Así que, sí.
Vale, es que quería hacer ese pequeño disclaimer para que quedara ya claro de aquí al resto de la entrevista. Bien. Hablabas ya de ese potencial que tiene el hidrógeno para cambiar toda nuestra bueno, para realizar esa transición energética de la que estamos hablando. Y es que el hidrógeno, como yo por lo menos siempre lo he visto como una tecnología ahí latente que parecía que era interesante, parecía que no, parecía que sí. Yo me acuerdo que en mi máster, yo hice mi máster en energías renovables en el año 2017-2018 y para una asignatura tuvimos que hacer un trabajo. Y a nosotros se nos ocurrió hablar sobre el hidrógeno y hacer un proyecto que utilizaba la energía sobrante de un parque eólico para producir hidrógeno verde, y ese hidrógeno verde lo dedicábamos pues a calefacción, a mover un sistema de, bueno, una empresa de autobuses, no iba a decir guaguas, pero bueno, voy a seguir diciendo guaguas, locales y demás, y estaba como muy interesante. Y me acuerdo, eso en 2017-2018, ¿vale? Que mi profesor de la asignatura nos dijo, yo es que esto del hidrógeno no me lo acabo de creer mucho, porque como que no le veo muchas posibilidades, siempre lo veo como que va a explotar y no, como que va a explotar y no. Bien, pues 2 años después es que parece que el hidrógeno es una realidad, que es una salida súper importante. Yo no sé cómo, la primera pregunta ya es hasta curiosidad personal, ¿cómo has visto tú o qué opinas tú de este boom del hidrógeno? ¿Qué lo ha provocado? ¿Por qué ahora sí que el hidrógeno es una tecnología interesante?
Tú fuiste un valiente haciendo eso en 2017, la verdad, porque yo te digo que te decía antes que yo empecé en 2005 y cuando yo empecé, por aquel entonces no se hablaba mucho de cambio climático, se empezaba a hablar un poquito, creo que había sido ya el protocolo de Kioto y tal, pero bueno, no, todo no llegó hasta el protocolo de París, ¿no? En 2015. Entonces, durante los años anteriores, imagínate qué loco eras dedicándote al hidrógeno y sobre todo dedicándote al hidrógeno verde. Porque yo claro. desde el momento yo tenía claro, yo me dedicaba al hidrógeno verde, yo no me dedicaba ni al azul, ni al gris, ni al negro, ni al violeta, ¿sabes? Lo mío era a partir de las renovables, yo era electrolisis del agua pura y dura y tal. Entonces, la evolución ha sido un poco triste, de alguna forma, porque ha sido cuando ya no nos hemos armado, como si dijéramos, o se han armado los demás, los que no eran de verdad hidrogenólogos, de verdad darse cuenta de que necesitamos algo más, de que no solo lo hacemos con baterías, que es el problema que tenemos ahora mismo, ya no lo tenemos tanto de generación. No tenemos tanto de generación renovable, donde sabemos perfectamente que podemos producir energía solar, eólica, hidráulica a un precio muy, muy, muy razonable, incluso muy barato, pero el tema era más en almacenamiento. Entonces yo creo que cuando ya empieza a haber pues todos los movimientos, todas las presiones, y yo creo que la industria del petróleo y del gas se da cuenta de que se le acaba chiringuito, pues ver el hidrógeno una gran oportunidad, que al mismo tiempo eso nos ha supuesto a los del hidrógeno llevarnos muchos capones, supone, de nuestros aliados, los propios, porque yo soy un defensor de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático desde que tengo uso de razón, y he tenido que luchar contra gente de mi misma corriente de que yo era un pro petrolera y un pro gasista, ¿sabes? Un poco. Uh-huh. Entonces, yo creo que surge un poco con esa conjunción de elementos de que los más radicales, por un lado, empiezan a reconocer que el hidrógeno es necesario para cosas muy obvias, que ya se lo llevábamos diciendo nosotros desde hace 15 años, como es todo el tema del acero, el amoníaco, sustituir al hidrógeno gris, puramente. Y luego, que además nos puede servir para muchas más cosas, que es ahí donde todavía está el debate.
Claro, pero ahí va a entrar yo ahora. O sea, sí. No solo es digamos, el hidrógeno verde no solo viene a satisfacer la necesidad de hidrógeno en la industria, que siempre ha estado, es decir, hay muchas industrias que necesitan hidrógeno para sus procesos industriales, que ahí pues les viene genial el hidrógeno verde, sino que vamos mucho más allá. Ahora entramos, abrimos otro apartado, aplicaciones del hidrógeno, vale, ya has abierto tu aplicación como almacenamiento de energía. Aquí vamos a empezar un poco más a debatir, porque yo también tengo muchas curiosidades y son, o sea, son cosas en las que yo no estoy tampoco tan de acuerdo con Isma y debatimos muchas veces en el ámbito personal.
Bueno, bueno.
A ver, debatimos. O sea, todavía no nos hemos pegado. Que yo sé.
Lo llevamos bien de momento. Hay que acabar la temporada. Sí, sí. Luego ya.
Entonces, yo a lo que tenía entendido es que el hidrógeno es interesante como vector energético. Es decir, nosotros convertimos un consumo que tenemos, por ejemplo, el del vehículo, un vehículo de transporte, en vez de que consuma gasolina, lo hacemos que consuma hidrógeno y podemos utilizar ese hidrógeno verde en mover este vehículo. Yo lo que tenía entendido, ahora tú me corregirás y me dirás cómo podemos integrar esto o qué sinergias hay, es que no interesa tanto convertir el hidrógeno, perdón, la electricidad verde en hidrógeno verde para después darle la vuelta hacia atrás y volver a obtener electricidad para verter a la red. Por ejemplo, yo entiendo que a lo que tenemos que aprovechar el hidrógeno es para darle una salida hacia una aplicación concreta, no volverla a verter a la red, porque para eso hay sistemas de almacenamiento que mucho más específicos para eso, pues como el bombeo hidráulico, o pueden aparecer dentro de poco las baterías de flujo. No sé si hasta aquí estás de acuerdo conmigo o ya estoy empezando a meter la gamba.
No. Yo lo que sí que estoy muy de acuerdo es que el hidrógeno es una molécula muy apreciada para su producción, porque partimos de la base de que necesitamos energía renovable, que a día de hoy es muy apreciada. No la tenemos, no nos sobra, por desgracia. Si nos sobrara la energía renovable, pues no estaríamos donde estamos. Y entonces, por supuesto, el hidrógeno tiene que ser puesto como primero, tiene que ir dedicado a todo a lo que no podamos electrificar.
Claro,
eso es para mí es impepinable. Eso yo nunca me oiréis o leeréis decir lo contrario. Aún así, con ese primer empuje que se le puede dar al hidrógeno y que se le va a dar gracias a la descarbonización de la industria, de ya no solo de todo lo que usa el hidrógeno gris, que ya te digo, cambiar hidrógeno gris por hidrógeno verde ya es recortar emisiones equivalentes a todas las emisiones que emite Alemania, que son un montón de emisiones, solo lo que por producción de hidrógeno gris. Pero es que luego además podemos descarbonizar todo el acero, que no tenemos otra forma de hacerlo, que no tenemos otra forma de descarbonizar la producción de acero que no es nada más que usando hidrógeno. Y ese hidrógeno tiene que ser verde, si no estamos haciendo un pan con unas tostas, ¿entiendes? Entonces, entonces el acero también corresponde, creo que es el 8% de las emisiones globales. Y luego podemos incluso pensar en los aviones y en los barcos, cuya electrificación es muy compleja, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando vamos por ahí, como de menos a más, y si el hidrógeno llega a un momento dado, vamos a poner dentro de 7, 10 años, que se convierte en una molécula, en un combustible económicamente sostenible y que se ha producido de forma correcta, que no se ha producido, que eso es una de las claves que hay que hacerlo ahora, todo hidrógeno verde tiene que ser producido con adición de energía renovable. O sea, lo que no podemos permitirnos es quitarle energía renovable a otras partes que tienen que ser electrificadas. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Aquí seguro que si me oyen la gente de los inversores y los bancos, pues me dirán, bueno, chico, a ver también cómo haces aquí un business case para esto, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí para intentar buscar la mejor de las soluciones. Que para eso soy científico, ¿no?
No, pero claro, la tecnología está ahí. O sea, no hay que pensar tanto en hidrógeno como una batería, sino el hidrógeno es mucho más versátil que una batería. Es que ya has dicho tú que la industria tiene una necesidad tremenda de usar hidrógeno como tal. Ya no estamos hablando de usar ese hidrógeno para convertirlo en electricidad y después hacer algo con esa electricidad. No, es que ya necesita el hidrógeno plano, el hidrógeno de base. Entonces, ya la aplicación del hidrógeno en la industria es súper, súper, súper interesante. Siguiente, que ya abrías tú el melón. Siguiente aplicación que me gusta destacar del hidrógeno, el transporte. Airbus, por ejemplo, que es un ejemplo que voy a sacar ahora, ha dicho que para 2030 quiere hacer su primer vuelo con aviones movidos por hidrógeno. Entonces, siguiente cosa que te pregunto, ¿hasta qué punto el hidrógeno es ya, o mejor dicho, va a ser una realidad de aquí a 2030 en cuanto al transporte? Hablo de transporte a gran nivel, es decir, barcos, trenes y aviones, que trenes de hidrógeno ya existen, ojo, ya existen comercialmente, y también a bajo nivel en cuanto a coches y demás. O sea, ¿qué es lo que viene a hacer el hidrógeno ahora en el sector transporte?
Pues yo, mira, aquí lo que suelo decir es que a mí me gusta poco jugar a futurólogo, porque hay que cumplir ciertos pasos, ¿no? Entonces, si somos capaces de empujar el desarrollo de la tecnología de producción de hidrógeno, si somos capaces de que la técnica de electrolisis y lo que son lo que llamamos los electrolizadores se conviertan en algo parecido a lo que son las baterías ahora, algo que relativamente lo tenemos accesible para un montón de aplicaciones, podrá ser más factible que ese tipo de aplicaciones puedan usar hidrógeno, porque tienen que también superar otra serie de limitaciones. Necesitan mucho hidrógeno para... lo más normal es que lo tengan que usar en forma líquida, que lo tengan que licuar. Y entonces eso también les va a requerir cierto uso energético, les va a requerir cierto avance tecnológico, y si superan todos esos envites, igual que el uso de amoníaco como combustible, que también se habla mucho en barcos, lo que pasa que para producir amoníaco verde necesitas hidrógeno verde. O sea, tú no puedes producir amoníaco verde si no tienes hidrógeno verde. Entonces volvemos a como si dijéramos al punto A, ¿no? La importancia es en producir hidrógeno verde. Cuando tengamos hidrógeno verde producido de forma, ¿sí?, que nos sobre, porque bueno, pues porque sí, porque los proyectos además los proyectos se van a construir para un uso específico del hidrógeno, como el proyecto en el que yo estoy trabajando, va a ser específico para la producción de acero. Entonces, ese hidrógeno, nosotros no vamos a diseñar una planta de hidrógeno exactamente para alimentar la planta de acero. O sea, a nosotros no nos va a sobrar hidrógeno, pero si dentro de 6, 7 años la planta de hidrógeno resulta ser efectiva y eficiente, pues uno se podrá plantear hacer una extensión para usar ese hidrógeno para más cosas, porque me imagino que habrá oportunidades de negocio en otras aplicaciones, ¿sabes? Yo creo que es un poco lo que pasará, pero es muy importante no poner el carro delante de los bueyes, porque es que si no, cuando hablamos tanto de las infraestructuras para mover el hidrógeno de un sitio a otro, estupendo, hay que planificar, yo estoy por la planificación, pero señores y señoras, nos tenemos que poner a producir hidrógeno antes que producir hidroductos.
Ahí voy a entrar yo en harina con un poquito de polémica, porque no sé por qué Marcial siempre me deja a mí el debate y la polémica. Yo creo que lo hace a propósito, no sé por qué.
Un poquito sí, un poquito sí.
Un poquito, ¿no? Vale. Repower Europe, así por entrar un poquito en harina. Ahora tenemos que, dicen del Midcat, revivir el Midcat, que ya sabemos que la CNMC, no dio su aprobación hace prácticamente 4 años. Ahora debería ser hidroducto para conectar, Argelia-España con Francia y el resto de Europa. También quieren hacer otro hidroducto de Barcelona-Livorno, Italia, y para también llevar hidrógeno verde, gas, hacia el norte de Europa. Claro, estas son medidas, son tensiones coyunturales que, deberían tener unos plazos de construcción de aquí a 2-3 años. Como tú dices, y tienes toda la razón, primero vamos a producir hidrógeno y luego ya vamos a construir esas infraestructuras. Entonces, ¿tú qué opinas de ese hub de España que supuestamente están promoviendo para exportar hidrógeno verde al resto de Europa?
Yo creo que España tiene una gran oportunidad de ser exportador. No lo dudo, porque tiene acceso a energía renovable abundante y bueno, y es sobre todo el principal requerimiento. Y en principio, aunque somos un país con ciertas tensiones acuíferas, si lo pones en la costa debería de ser. Pero ya te digo, aquí el principal problema es tener hidrógeno en un precio bajo para que compense moverlo. Y para eso, primeramente, hay que tener el primer caso de negocio de para qué vas a usar ese hidrógeno, ¿no? Y lo que pasa es que, lo que sí que puede pasar es que Alemania tiene muchos problemas para descarbonizar su industria. Pues porque tiene un montón de industria del acero, también tiene un montón de cosas que no puede electrificar y no puede producir electricidad renovable. Entonces se ve con esa presión de tener que exportar hidrógeno, porque siempre va a ser más barato producir hidrógeno en otros sitios que en Alemania por su acceso a la energía renovable. Entonces esa presión sí que puede hacernos empujar un poco más a que se generen a lo mejor proyectos meramente exportadores. Pero ya te digo que yo primero quiero ver que somos capaces de hacer los otros proyectos, ¿no? Los que van más encaminados a un uso específico del hidrógeno, que son los primeros, los que espero que veamos en 4 o 5 años. Y a partir de ahí, a lo mejor en el 26, en el 27, uno ya puede empezar a exportar. Y ese es a lo mejor nuestro gran problema, que con todo este tema de Rusia, de la guerra, pues de que estamos muy atados de manos. Pues porque aunque Europa quiera empujar, pues sí, podemos empujar mucho, pero bueno, hay que ponerse a hacer los electrolizadores, la industria está en el estado en el que está, y aunque es posible y es solo cuestión de dinero y recursos, hay que hacerlo, como todo.
Joder, me sorprende una cosa que te lo voy a decir, y es normalmente cuando invitamos a alguien a hablar de alguna tecnología o lo que sea, siempre se va como muy a 2030 y qué podemos hacer y como el futuro de esto. Y creo que un punto que te suma a ti mucho es que tú estás haciendo todo lo contrario, estás siendo súper realista, súper ahora, hoy. ¿Qué pasa? Entonces, o sea, no sé, yo pensé que tu discurso iba a ir por otro lado completamente, pero sí. Me sorprende gratamente ver cómo eres tan realista.
No, es que además está muy bien porque todo, o sea, los detractores del hidrógeno siempre dicen, ya llegarán 2030, y tú estás puntualizando de, oye, nos ponemos las pilas ya, desde
claro,
ahora.
Diciendo, oye, ya hay industrias que necesitan hidrógeno verde ahora y podemos empezar por ahí. Vamos a construir proyectos porque son industrias que necesitan hidrógeno para sus procesos industriales. Y así es como podemos empezar todo. Un uso que no hemos hablado del hidrógeno es para fabricar fertilizantes, que de ahí pues pasamos al amoníaco y a todo lo que tú decías, que también es otra forma que tenemos después de usar energía. Pero lo que se dice que ya hay una demanda, que tú dices, enorme de hidrógeno en la industria. Y me sorprende gratamente y me gusta que lo digas, porque nunca lo había visto así, el decir, oye, que ya hay maneras de atacar la industria de hidrógeno, ya hay necesidad de hidrógeno y ya podemos estar produciendo ahora hidrógeno verde. Y claro, y me gusta cómo haces esa ruta de decir, bueno, una vez tengamos descarbonizada nuestra industria con hidrógeno verde, ya podemos ponernos a pensar, y si nos sobra hidrógeno, ¿en qué lo usamos? ¿Lo mandamos para otro sitio? ¿Lo mandamos para otro lado? En España es lo que decía Isma, se está construyendo mucha infraestructura de hidrógeno, se está apostando muy fuerte. Yo no sé, la primera pregunta es, ¿tú cómo se ve esto desde Suecia? O sea, ahí en Suecia se percibe, en Suecia porque es un país que está bastante lejos, ¿se percibe como que España está apostando fuerte por hidrógeno? ¿O verdaderamente es algo que aquí se nos vende, pero no estamos tan presentes en Europa?
No, sí, desde Suecia sí se ve. Mira, yo te quería, un poco a relación de lo que has estado diciendo de la inmediatez o no, os puedo contar una pequeña historia personal, que es un poco pues donde estaba yo trabajando antes. Estaba trabajando en una gran empresa del mundo del acero sueco, cuyo negocio es el oil and gas, el petróleo y el gas, ¿no? Y yo me dedicaba ahí a temas de hidrógeno. yo no me dedicaba a los productos a los que yo daba apoyo desde la I+D, era para vender tecnologías de hidrógeno. Pero la industria estaba como, bueno, ya haremos el cambio a renovables, ya iremos abandonando el negocio en petróleo y en gas, y a mí me hacía comerme las uñas, ¿sabes? Y entonces cuando vi a estos locos de la pradera del Ice to Green Steel con el proyecto de un gigavatio para 2024 aquí en el norte de Suecia y de otro gigavatio en el sur de España, o sea, en el sur de Europa, en la península ibérica, uh-huh, para el 26, pues aunque me pareció la mayor locura, dije, qué narices, y esto es lo que yo llevo pidiendo toda mi vida, ¿no? Entonces, además, me parece la forma más eficiente de combatir sobre todo el negacionismo, el enseñarle a la gente que no, que señores, que no hablamos de 2040, que hablamos de 2025, que es que en Buden, en el norte de Suecia, va a haber una empresa con 1.500 empleados haciendo acero verde y creando empleo y de verdad generando otro tipo de industria completamente distinta. Entonces, ¿cómo se nos ve en Suecia? Pues en Suecia a veces se nos ve con un poco de envidia cómo el hidrógeno ha tenido el apoyo, por ejemplo, ahora, tanto gubernamental como empresarial, porque son un montón de actores que se han lanzado con un montón de planes. Y entonces aquí, desde nuestra empresa, que somos una startup y que somos pequeñitos, pues a veces pues nos gustaría pues que los grandes grupos suecos pues también abrazaran el hidrógeno como últimamente han hecho, fíjate, a raíz de que nosotros hemos lanzado nuestra iniciativa. Hay una empresa sueca del acero muy conocida y muy importante que se llama SSAB, que hace acero también y había propuesto descarbonizarse para 2050. Pues fíjate qué curioso que le salió el proyecto nuestro, que es como construir otra planta igual al lado, y ahora han dicho que sus planes van a ser para 2030. Entonces, ¿entiendes? Son este tipo de cosas que nosotros queremos cambiar y queremos de verdad demostrar que se puede hacer. O sea, yo te digo que cuando alguien te diga, no, el hidrógeno verde a día de hoy todavía no se puede producir de forma barata. No es verdad. Y nosotros lo vamos a demostrar. En 2-3 años vamos a tener la planta, vamos a demostrar que el hidrógeno se puede producir de forma económica y vamos a ayudar a todos los demás a seguir este camino.
Exactamente, justo con lo que decías ahora, es donde te voy a hacer ya la última pregunta para ir cerrando esta entrevista, es en si es económico, o sea, en cuanto a la eficiencia y la economía te estoy hablando. La producción de hidrógeno tiene un problemilla, ¿no? Que es que una vez produces ese hidrógeno, hay que almacenarlo. Primero hay que almacenarlo con muchísimo cuidado porque tiene que ser un recipiente que no tenga fugas. El hidrógeno, al ser un átomo muy, muy pequeñito, pues tiene fugas en donde se almacena y transporta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que, digamos, almacenarlo a bastante presión. Con lo cual, en comprimirlo se gasta bastante energía. Ahora, yo te pregunto, todo esta baja eficiencia, por así decirlo, ¿sigue siendo económicamente viable para producir hidrógeno y, digamos, para competir con los procesos industriales de toda la vida, por así decirlo? O sea, ¿es incluso rentable?
Sí, porque aquí hay una primera máxima que tienes que darte cuenta. Para los proyectos en los que el hidrógeno va a ser usado en los años que vienen, no necesitamos almacenarlo. Es una producción continua que alimenta la producción de la materia prima que luego va a ser usada para hacer el producto final. Por ejemplo, en la producción de acero verde, lo que tú vas a hacer es producir hidrógeno para que de forma continua, según sale el hidrógeno del electrolizador, se dirige a la torre de reducción de hierro que va a producir la materia prima que luego va a hacer el acero. Entonces, te ahorras todo el almacenaje de hidrógeno. Eso por un lado. En el amoníaco, muy parecido. En la formación de combustible sintético, también, porque son procesos sencillos. Otro tema es cuando tengamos que usarlo para el transporte, porque sí, porque ahí necesitamos cierto almacenaje. Pero también puedes diseñar gasolineras, hidrogeneras, perdón, con producción de hidrógeno in situ. ¿entiendes? Donde tu almacenaje sea muchísimo más pequeño, porque tú no necesitas, ¿sabes? Eso está pensado en la forma antigua en el que producíamos la energía en un sitio enorme y luego lo íbamos moviendo. Pero es que el hidrógeno es un excelente aliado en energía distributiva. Es que eso de que nos han metido de que el hidrógeno tiene que ser producido en una gran planta de hidrógeno para luego ser distribuido, es que no es cierto. Es que se puede producir también de forma más pequeñita y más económica viable. Siempre que lo vayas a usar in situ. Siempre que lo vayas a usar en el sitio donde lo estás produciendo. Esa es la gran clave. Porque te quitas todo el almacenamiento, que es cierto que es a día de hoy de momento muy costoso, aunque aquí te podrá echar una mano mi amigo Juan Palencia, que te podrá decir que también se está avanzando muchísimo en todo el tema de los compresores, de los tanques de hidrógeno, para reducir costes, porque la ciencia avanza, que es una maravilla, como sabrás bien. Así que...
Jope, pues claro, o sea, obviamente hay que seguir invirtiendo en I+D, o sea, la investigación tiene que seguir estando ahí, pero de sobra. Ya, o sea, un poco para ir despidiendo, te vuelvo a dar las gracias por esa visión realista que tienes de decir, oye, porque yo nunca lo había visto así, me estás haciendo también a mí cambiar muchos prejuicios, y mira que yo era pro hidrógeno a tope, pero claro... Es verdad que ahora lo que hay que apostar es por decir, oye, vamos a producir hidrógeno in situ para lo que hace falta producir hidrógeno, que son un montón de procesos industriales, y yo creo que eso ya, ahí vamos a avanzar con la industria y vamos a seguir. Sí, dime.
Un apunte. Hay que producir hidrógeno in situ allí donde es más barato producirlo y para producir productos de alto valor añadido con ese hidrógeno. Entonces, por eso. Entonces, el norte de Suecia es un gran sitio para producir acero verde porque tienes un gran acceso a electricidad verde, a electricidad renovable barata, porque tienen la suerte de tener muchísima hidráulica construida hace años y ahora mismo tienen precios por debajo de, bueno, a veces ridículos, por debajo de 20 euros el megavatio hora. Y luego el sur de Europa, gracias a la energía solar y la energía eólica, también son sitios donde la producción de hidrógeno puede ser muy beneficiosa. Entonces, empezando por ahí, o sea, uno no puede coger y producir hidrógeno en cualquier sitio, porque necesita tener porque los equipos aún son caros, porque todavía no tenemos las ventajas de la economía de escala que tendremos dentro de 10 años. Pero podemos hacer cosas ya y demostrar que es posible y que esa es la vía para seguir avanzando. No tener que esperar a que venga alguien a solucionarnos los problemas, porque entonces lo único que haremos es seguir teniendo olas de calor y como estáis estos días en España, que os vais pues a cocer.
Sí, con el tiempo loco, efectivamente. Sí, pues, o sea, completamente de acuerdo en que el hidrógeno es una herramienta súper útil para descarbonizar y eso, y que hay que ser realista, que no solo es algo que llegará en 2030 en forma de solución mágica, sino que ya solo hoy en día es económicamente viable, es interesante y es una opción real que se está implantando en muchas industrias y que tú lo cuentas ya que no solo... se está implantando, sino que más todavía tenemos capacidad de implantación y que es algo pues económicamente viable. No sé, Isma, si tú querías aportar algo más, pero yo quedo, la verdad, muy contento. He aprendido muchísimas cosas con Carlos.
A mí me encanta un punto y es el tema de las startups. Es decir, aquí cuando se hablaba con el tema de los fondos Next Generation, que le iban a dar 1.500 euros, te salían Iberdrola, te salían Naturgy, Enagás, con proyectos megalómanos, pero claro, aquí lo que tenemos que potenciar es un nicho de startups, como tú decías, para generar el hidrógeno en los puntos muy cercanos al consumo. Entonces, eso es algo que deberíamos aprender a hacer en España, porque a día de hoy, salvo algún nicho específico de pequeña empresa que probablemente queda absorbida por una grande, necesitamos más startups que inviertan y que fomenten este tipo de proyectos para industrias específicas como el acero, cementeras, las cerámicas de Valencia, por ejemplo. A mí eso me parece un mensaje fundamental y vamos, para mí me ha encantado, vamos, ya te lo digo.
Pues Carlos, muchas gracias. No sé si quieres, bueno, sigan a Carlos en redes sociales. Yo lo sigo en Twitter y la verdad que divulga muy bien todos estos temas del hidrógeno. Es arroba Carlos Bernuy, ¿no? Si no...
Sí, arroba Carlos Bernuy, sí.
Vale, perfecto. Muchas dejaremos, gracias. Dejaremos tus redes de todas maneras en la descripción del programa. No sé si quieres hacer promoción de algo más, Carlos, o te dejo aquí un ratito para que hagas promoción.
No, nada más. Que sobre todo la industria del hidrógeno va a necesitar mucha gente. Necesitamos también muchos profesionales. Os animo a todos a que os acerquéis al mundo del hidrógeno, los que estáis empezando a estudiar, pero también los que llevéis ya unos años trabajando en temas de energía. No creéis que esto es una cosa en la que uno no puede adentrarse porque no es así. Todo siempre uno puede aprender. Y nada, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por el trabajo que hacéis divulgando también, y cuando queráis volver a contar conmigo, aquí estaré.
Seguro que volveremos a contar contigo, porque es que a mí te lo digo, que gracias, me encanta el tema del hidrógeno. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por haber estado ahí escuchando. Yo he sido Marcial González, @p/renovable en redes, Capitán Renovable. Y me ha acompañado el gran, el único, el increíble Ismael Morales, @ismoralopez en Twitter. Hoy lo dijo bien.
Se lo aprendió.
Hoy sí, lo dije bien. Vamos,
al octavo programa.
Se celebra. Sigan lo que hace, unos artículos súper interesantes sobre el mundo de la energía, y pues nada, hasta el próximo programa de Energía Granel. Gracias a todos, adiós, nos vemos. Chao.
Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.